Y hermanos, qué bueno es poderles ver en la casa del Señor. Estoy más que feliz porque seguimos el estudio de los Salmos, extrañando a algunos hermanos que no están con nosotros, algunos están enfermitos, algunos por cuestiones de trabajo y muchas cuestiones que surgen en el camino. Pero a cada uno que pues hoy nos van a escuchar a través de pues, las redes sociales, les extrañamos y el próximo domingo esperando le podamos ver aquí. Así que, hermanos, vamos a entrar en materia, Salmo 2. Vamos a estudiar, a aprender juntos el Salmo número 2. Dice la palabra de Dios así como está escrita.
¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro. Como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Amén.
Amantísimo, buen Padre Celestial, gracias te damos. Gracias por la oportunidad. Gracias por cada uno de los hermanos que hoy estamos aquí. Y aquellos que por alguna razón no pueden estar o no pudieron estar con nosotros. Tú conoces sus motivos, tú conoces sus circunstancias. Rogamos que tú pongas en sus corazones ese deseo de congregarse, de reunirse, de estar en tu casa, sabiendo que es el mejor lugar, la casa, tu casa. Nuestro hogar, donde tú nos hablas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? El pastor Alex explicaba algún detalle generalizado que está escrito en el boletín. Es básicamente en cómo está dividido el Salmo número 2. Así es que trataré de simplificar cada sermón, pero explicar antes del sermón el texto y su implicación. Así es que haré eso y luego entramos al sermón. Sabiendo, mis amables hermanos, que este salmo no menciona directamente quién o el autor del texto, pero tradicionalmente se le atribuye a David. Esta atribución es en base al testimonio en el Nuevo Testamento, en la oración que hicieron los apóstoles, atribuyen estas palabras a David diciendo: tú que por el Espíritu Santo dijiste por boca de tu siervo David, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Muchos teólogos dicen que este salmo no tiene tanta soporte para decir que David lo escribió, pero yo le creo a la palabra de Dios. Yo creo que lo que los apóstoles decían fue inspirado por el Espíritu Santo, por Dios mismo. Por ende, por muy famoso que sea un teólogo, si ellos están en duda de quién escribió este salmo, hermanos, simplemente no lo escuche. Porque los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, dijeron: tú que por medio del Espíritu Santo dijiste por boca de tu siervo David. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Entonces, hermanos, esto indica que el Salmo 2, en el contexto apostólico, era conocido como una composición de David. ¿Por qué digo composición? Porque todos los salmos son himnos, son una composición de David. Es parte de los llamados salmos mesiánicos, ya que apunta proféticamente a la realeza del Mesías y su dominio sobre las naciones. El Salmo 2 es un salmo real mesiánico que pertenece al grupo de salmos que celebran al rey de Israel, especialmente en su coronación, como nos dice 2 de Samuel capítulo 7. Pero a diferencia de otros salmos, este salmo mira más allá del rey terrenal. Él más bien se proyecta hacia el futuro, hacia el Mesías. Es el Mesías prometido, el rey eterno que gobernará sobre todas las naciones. Por eso el salmo tiene un fuerte contenido profético en aquel entonces, que fue cumplido no en David, sino en Jesús, el Hijo de Dios. El salmo está estrechamente ligado con el Salmo 1, el Salmo 2. El Salmo 1 está completamente cerrado al Salmo 1, al Salmo 2, están ligados, tomando juntos la introducción de todos los salmos. El Salmo 1 habla del hombre que se deleita en la ley de Dios. Si usted le prestó atención cuando hicimos, enseñaba el pastor Edwin acerca del Salmo 1. Así que el Salmo 1 habla del hombre que se deleita en la ley de Dios. Y el Salmo 2 habla del rey que gobierna conforme a esa ley. Ambos presentan el ideal de la ley bajo el reinado de Dios. Ambos salmos, el 1 y el 2. Y en un contexto histórico, este salmo fue compuesto probablemente durante el tiempo del rey David o sus sucesores. En esa época, como era común que las naciones vecinas quisieran rebelarse en contra del camino del rey de Israel, especialmente en los primeros días de su reinado, para desestabilizarlo y para provocarlo y para hacer que este no quedara bien. Pero el lenguaje usado aquí en este salmo va más allá de un evento histórico puntual. El salmo habla de un rey que es hijo de Dios específicamente, que recibe las naciones por herencia y que gobierna con poder absoluto sobre todas las naciones. Eso nunca se cumplió plenamente en un rey que hasta el día de hoy es respetado por la nación de Israel, llamado David. No se cumplió. Solo en Cristo, el verdadero Mesías, cumple esa promesa en su totalidad. Si hacemos un análisis, que es lo que usted tiene en el boletín, del versículo 1 al versículo 3, usted encuentra la rebelión universal contra Dios y su ungido, y aquellos que piensan cosas vanas o hablan cosas vanas de Dios. Aquí básicamente lo que hace es que se describe una rebelión de los pueblos y sus gobernantes, se levantan contra el Dios mismo y contra su ungido, en hebreo, Mesías. Los hombres ven el gobierno de Dios como cadenas, como ataduras, como si obedecer a Dios fuera opresivo, opresión. No lo ven como como un deleite o no lo comprenden como lazos de amor que Dios utiliza para llamar a su pueblo. No lo ven de esa forma. Y el Salmo básicamente lo que hace referencia es a Oseas capítulo 11 versículo 4. Donde las naciones ven al reinado de Dios como opresión. Como que Dios los está oprimiendo. Al contrario, lo que Dios hace que por medio de estos momentos difíciles, por consecuencia de no obedecer la ley, Dios los oprime para que ellos vean quién es Dios y ellos se vuelvan a Dios y miren lo grande que es Dios. Pero ellos no entienden, ellos dicen no, Él nos quiere oprimir. Y esta actitud sigue viva hoy. La humanidad sigue rechazando el señorío de Cristo. Muchos ven sus mandamientos como una carga. Muchos ven sus mandamientos como algo gravoso. Sin entender que la verdadera libertad está en someterse a ellos. No lo entienden. Según nos dice Juan 8:32. Y de los versículos 4 al 6, después que el hombre, estoy dando el contexto del Salmo y luego entramos al sermón. Esto lo que le estoy dando es lo que usted tiene en el boletín. Los versículos del 4 al 6, Dios responde desde su trono con soberanía. ¿Sabe cómo lo hace Dios? Léalo usted ahí. Dios no se turba, Él se ríe. Pero no lo hace por diversión, sino como una expresión de su total dominio sobre todas las naciones. El hombre se queda corto, quiere ir en contra de Dios, pero Dios se muestra con una sonrisa para mostrar que Él está en dominio de todas las cosas. La rebelión humana no amenaza, ni amenazado, ni amenazará nunca el plan eterno de Dios. Eso nos tiene que quedar bien en claro. Es decir, que tampoco las lágrimas de alguien puede cambiar el plan perfecto de Dios. Esto es difícil para entender para el orgullo humano. Es difícil de aceptarlo. Que el ser humano estamos acostumbrados a pedir y que se nos dé. En momentos duros de nuestra vida, clamar y que se nos responda. Pero en el plan divino de Dios, Dios hace acorde su voluntad independientemente de quien clame, quien no clame, quien deje de clamar. Él cumple su promesa, Él cumple su propósito porque Él es Dios. Él es Dios. Entonces la rebelión humana no amenaza su plan eterno. ¿Por qué? Porque el Salmo dice que Él ya ha establecido un rey. Ojo el detalle, Él ya estableció un rey. Este rey no es elegido por los hombres. De hecho, a Jesús lo quisieron elegir como rey, pero Él no quiso. Porque no era ese el plan de Dios. Dios ya lo había elegido como rey, que gobierna sobre todas las naciones. Que gobierna sobre todas las naciones. Este es elegido por Dios. Y su trono está en Sion, el monte santo, que representa la presencia de Dios entre su pueblo y Él mismo. Aquí, básicamente, iglesia, se afirma la soberanía absoluta de Dios. Es decir, Dios establece, Dios pone y quita reyes. Él puso a su Hijo como rey eternamente y para siempre. Aunque el hombre vea gravoso sus mandamientos, Él ha establecido un rey que se le obedezca. De hecho, los que estamos aquí, estoy consciente que nos deleitamos en su ley. El salmista más adelante, cuando nos quede ya la oportunidad de llegar a esos salmos, decía, pero no como muchas veces nosotros lo leemos. Muchas veces nosotros lo leemos, oh, cuánto amo tu ley. Yo me imagino al salmista mirando al monte de Sión, mirando aquel monte alto, y decía: ¡cuánto amo tu ley! ¡Me deleito en tu ley! De hecho, él danzaba públicamente en base a un gozo incomparable que él podía sentir por lo que Dios había hecho en su vida, por lo que Dios había hecho con él y con su familia y con su casa. Él decía, levantaba su mirada al cielo y decía: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No hay gobierno humano ni fuerza espiritual que pueda frustrar sus propósitos, sus planes, porque Él es eterno, Él es Dios. Y según Isaías 46:10 dice que Él ha establecido las cosas que Él ha establecido como a Él mejor le place, como Él quiere, porque Él es Dios. Y los versículos del 7 al 9, es el decreto celestial. Él dice a Jesús, no a nosotros, a Jesús: tu hijo, tú eres mi hijo, porque lo puso. Y estos versículos en la teología se conoce como el secreto celestial, el decreto celestial de Dios. Él no está delegando algo a su hijo, no. Él está afirmando algo que su hijo ya es. De hecho, en el Nuevo Testamento, Dios hace esta misma declaración con unas palabras diferentes. Y se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado en quien tengo. No le está otorgando un cargo nuevamente. Y lo que está diciendo es: este es mi hijo, véanlo a él. Este es el punto central del Salmo. Aquí habla del Rey ungido de Dios, citando lo que el Padre Celestial le dijo: tú eres mi hijo. En un sentido original, en la coronación de los reyes en Israel, se declaraba que el rey era hijo de Dios, es decir, su representante en la tierra era el hijo. Pero en este lenguaje es mucho más profundo, en este salmo. La frase "yo te engendré hoy" no se refiere a un nacimiento físico. Y yo quiero que usted me preste atención a esto, porque esto nos va a servir. Cuando él dice en este lenguaje "yo te engendré hoy", no se refiere a ese nacimiento físico como el nuestro, sino a una proclamación real el día de su entronización. El Nuevo Testamento, Pablo dice que este verso se cumple en la resurrección de Cristo, en Hechos capítulo 13, versículo 26. Y más adelante lo voy a explicar. Hebreos lo aplica a la exaltación de Cristo como hijo superior a los ángeles. Hebreos 1:5. Apocalipsis muestra que él reinará con vara de hierro, Apocalipsis capítulo 2, versículo 26 y 27, y luego en el capítulo 19, versículo 15. Es decir, Jesús no solo es rey, Jesús es el Hijo eterno de Dios, engendrado, no creado. Esta es una afirmación cristológica profunda. El Mesías no es simplemente humano, sino divino. Su autoridad es celestial, no terrenal, como lo que buscaban aquellos en el entonces cuando Jesús andaba caminando en la faz de la tierra. Y quiero explicarte estas dos posiciones importantes que quiero que te queden bien en claro. Primero, había una corriente en el tiempo antiguo de alguien que decía que estaba en contra de que Jesús era el Hijo de Dios. Y cuando este pasaje aquí habla de creado, significa traer algo a la existencia desde la nada. Esto implica que cuando este afirmaba en su falsa doctrina que Jesús había sido creado, está diciendo que Jesús no es eterno. Que Jesús en cierto momento fue creado por el Padre, porque creado significa algo inexistente y de repente alguien con su poder lo hizo. Que de hecho esto es lo que Dios hizo con el universo, no con su Hijo. Dios creó todas las cosas de la nada, Génesis 1:1. Ojo, no con Cristo, su Hijo, sino con el universo. Todo lo que es creado tuvo un comienzo. Es decir, no existía antes. En cierta ocasión yo decía, Cristo o el Hijo de Dios o Jesús no existe. Él es siempre, eterno y para siempre. Él es. Por ejemplo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1:1. Entonces, esto es lo que significa creado. Ahora, engendrado significa producido de la misma naturaleza o esencia, como su hijo que nace, como un hijo nace de su padre. Y es aquí donde entramos todos nosotros que creemos que Cristo Jesús fue engendrado, no creado. En el contexto del Hijo de Dios, Jesucristo engendrado significa que procede del Padre, proviene del Padre, pero no fue creado porque es eterno y es de la misma esencia que su Padre. Usted sabía que en el Credo de Nicea, en el año 325, la iglesia afirmó que el Hijo de Dios, o sea, Jesucristo, es engendrado, no creado. Es decir, es la misma sustancia del Padre. De hecho, en el Nuevo Testamento se nos afirma que Cristo Jesús es la imagen de Dios, del Dios invisible, mostrado para que nosotros podamos ver al Padre visiblemente en Cristo Jesús. Cristo Jesús, es decir, es el Padre. Y esto es importante porque había unos discípulos o alguien cercano a Jesús o personas que seguían a Jesús que le dijeron, Maestro, muéstranos al Padre. ¿Se acuerdan? Y Jesús le dijo, bueno, miren, si ustedes me conocen a mí, conocen al Padre. Conocen al Padre. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús, el Hijo, es en esencia el Padre. Es en esencia el Padre. Esto lo que hace la iglesia de Nicea es afirmar algo que, una herejía que Arrio enseñaba. Y él decía que Jesús fue creado y por lo tanto no era plenamente Dios o eternamente Dios. Entonces la iglesia, el concilio, para contrarrestar esta herejía, dice no. Cristo Jesús no fue creado, fue engendrado. Y los versículos del 10 al 12, que lo que hace el salmo aquí, o el salmista, es un llamado al arrepentimiento y a la sumisión a ese rey establecido eternamente y para siempre por el Padre. Y él al final, el versículo clave del salmo, resalta que bienaventurados todos los que en él confían, los que confían en quién, en ese rey establecido, los que confían en Cristo Jesús. Entonces, el salmo cierra con una advertencia solemne: los poderosos del mundo deben arrepentirse, deben temer al Señor y obedecer al Hijo, es decir, rendirse a él en señal de adoración y obediencia. Todos los reyes y los hombres. Y al final dice, si no lo hacen, serán destruidos. Y así cierra el salmo. Y el salmo cierra con una promesa. La promesa que yo le mencioné. Bienaventurados los que en él confían. El mismo Hijo que trae juicio, ofrece refugio y salvación a todo aquel que se somete a él. Ese es el texto del salmo que hoy vamos a ver. Dicho esto, amada iglesia, amados hermanos, vivimos en un mundo lleno de confusión, donde las naciones se levantan contra otras naciones, los gobiernos se desprecian los unos con los otros, los gobiernos en general desprecian a Dios porque no aman las cosas de Dios. Más bien aman las cosas de este mundo. Mientras que los gobiernos se rechazan y se van a guerra los unos con los otros. El pueblo de Dios se siente pequeño, se siente débil, sin fuerza, en medio de tanto caos. Y muchos se llegan a preguntar, ¿dónde está Dios? ¿Por qué permite que el mundo lo rechace? ¿Quién gobernará o quién gobernará en verdad este mundo en caos? Es lo que se pregunta el mundo en general. Sin embargo, el Salmo 2 responde a estas preguntas o responde a estas preguntas con una gran declaración. Dios ya ha establecido un rey que es tu rey y es mi rey. Entonces, que se amotinen las naciones, que se agolpen los pueblos, que se peleen los unos con los otros. ¿Por quién gobierna mejor y quién gobierna mejor? Mi rey es el rey por excelencia y está por encima y gobierna sobre todos los reyes. Tengamos paz, tengamos gozo, porque ese rey es tu rey y es mi rey. Este salmo responde a estas preguntas. Dios ya ha establecido su rey. Ese rey se llama Cristo Jesús, el Hijo Unigénito. En aquel entonces, en el hebreo, el Mesías. Ahora, Cristo Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Él reina, iglesia. ¿Y sabe qué? Él reina. Y ningún enemigo lo podrá detener, ninguno, porque todos en la cruz del Calvario, Él los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos y haciéndose victorioso, para que todos los que estamos cubiertos bajo su gracia, no tengamos miedo alguno por el caos que vive el mundo entero. Entonces, ¿qué importa que las naciones se motinen? ¿Qué importa que las naciones se maten los unos con los otros? Tú y yo vivimos confiados que aquel que prometió regresar por nosotros vendrá por su iglesia. Ese es tu rey y ese es mi rey. Este salmo entonces es una joya preciosa. Es un himno inspirado por Dios para que sus hijos se deleiten en la promesa que Él ya nos ha dado. Y nos muestra la historia del mundo del punto de vista del cielo, no del mundo. Y aquí veremos cómo los hombres rechazan a Dios, pero Dios responde con poder, estableciendo a su Hijo como rey y haciendo un llamado a todos a rendirse a Él como el único Rey de reyes y Señor de señores. Punto número uno. El mundo se rebela contra Dios y contra Cristo. Versículo del 1 al 3 donde dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se la pregunta que muchos se hacen, se la pregunta que muchas veces nos hacemos. Y sigue diciendo los versículos, se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras. Hace muchos años en esta nación, en las escuelas se tenían devocionales antes de entrar a las escuelas, antes de entrar a las clases. Pero lo que ha sucedido en todas las naciones es lo que tenemos en estos primeros tres versículos. Se rompieron la relación que se tenía con Dios, rompieron las ligaduras, se rompieron y ahora dijeron, vamos a gobernar nosotros. Que ya no gobierne Él, gobernamos nosotros, porque nosotros somos los que queremos que guiar. Se ha dejado a un lado. La humanidad no quiere a Dios, no quiere someter. La humanidad no ama a Dios, y eso no es sorpresa para nosotros, sus hijos. No es sorpresa, porque ninguno ama a Dios, ninguno quiere a Dios, ninguno busca a Dios, excepto sus hijos. No hay bueno, ni siquiera uno. Desde el principio, el hombre ha querido vivir sin Dios. Desde el huerto del Edén. Desde entonces. ¿Qué pasó con Adán y Eva en el huerto? Desobedecieron porque querían ser sus propios dioses. Y no quisieron obedecer a Dios. Desobedecieron. Y lo mismo vemos hoy. La mayoría de las personas, aunque no lo digan con palabras, con hechos, quieren vivir sin que Dios los mande, sin que Dios los gobierne, sin que Cristo sea su rey. Sus hechos son tan ruidosos que sus palabras salen sobrando. Tenemos aquí, se dice que los pueblos piensan cosas vanas. Tampoco es nuevo. A Jesús le pusieron testigos falsos. Quisieron inventarle cosas que Jesús no había dicho. Quisieron poner palabras en los labios de Jesús que en los planes de Dios no estaban. Pero Jesús, sabiendo gobernarse él mismo, dijo: no van a poner palabras en mi boca que mi Padre no me haya dado a decir. Piensan cosas vanas, es decir, hacen planes vacíos, sin sentidos. Creen que pueden construir un mundo sin Dios. Pero eso nunca funcionará, nunca funcionó, ni funciona ni funcionará. Los líderes del mundo también se rebelan contra Dios. No solo las personas comunes y corrientes, sino todos los líderes. Los reyes, los príncipes, los gobernantes, los poderosos, los gobiernos, los que toman decisiones. No solamente quieren tomar decisiones, sino que por ir en contra de Dios, hacen a un lado las indiferencias que ellos puedan tener y se unen en un consenso para tener algo en común entre ellos: rechazar la imagen, la ley de Dios mismo. Ahí se están de acuerdo. Están tan de acuerdo que hace algunos años para acá se ha comenzado a hablar que muchos de los grandes líderes religiosos del mundo quieren reunirse para formar una sola religión y que todos los pueblos tengan un mismo sentir, entre comillas. Sin embargo, se les olvida que el Rey Soberano, Dios Todopoderoso, ha establecido un rey que es eterno y reina por siempre: Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente. Por mucho que ellos planeen, por mucho que ellos hagan, tú y yo estamos bajo la gracia de Cristo Jesús, nuestro Rey. Y que haga lo que quieran hacer, tenemos un Rey que murió por nuestros pecados. Perdón. Ese es el Rey, el Hijo de Dios. Mientras que las gentes, los pueblos, mientras que las naciones, miren lo que estamos viviendo hoy. Mientras Israel, los palestinos, Estados Unidos y muchas naciones, la gente se alarma, pero eso no es nuevo. Eso no es nuevo. Esos son dos hermanos que viven peleándose, vivirán peleándose todo el tiempo. Es más, ellos no habían nacido cuando ya estaban peleando en el vientre de su madre. ¿Se acuerdan? Desde entonces viene esa indiferencia. Nadie encontrará la paz entre ellos mismos. No la encontrarán. Y por muchos y por muchas naciones que se quieran unir para encontrar la paz entre ellos, lo que van a hacer es echarle más leña al fuego. Eso no es nuevo. Nuestra tarea como creyentes es orar para que Dios los salve. No para que tengan paz, ellos nunca van a tener paz. Nunca van a tener paz. Orar por ellos, sí. No quiere decir que Cristo no reine sobre ellos, Cristo reina sobre ellos. Lo vemos en la historia, Faraón, Nabucodonosor, Herodes, Pilato. Todos resistieron al Dios eterno, al Dios verdadero. Pero en su debido tiempo, Dios los doblegó. Y tuvieron que reconocer que hay un solo Dios, un solo Rey. Lo reconocieron. Y quien no lo reconozca en vida, escúcheme bien, quien no lo reconozca en vida, dice su palabra, que un día todas las rodillas se doblarán, toda lengua confesará que Él es el Hijo del Dios viviente. ¿Sabe qué? Que opinen, que hagan cuantas cosas quieran. Un día pronunciarán el nombre de Cristo Jesús, aceptando que es el Hijo de Dios. ¿Lo dirán? Lo dirán. Y aunque nosotros no lo podamos ver, un día los veremos rendidos, estarán rendidos. Y los vemos hoy en los gobiernos que persiguen a la iglesia, aprueban leyes contra la moral bíblica y niegan la autoridad de Cristo. Los tenemos en todas partes. ¿Y qué dicen? Ellos dicen, rompamos sus ligaduras. Salmo. Es decir, no queremos que Dios nos mande. No queremos que Dios nos guíe. Para el mundo los mandamientos de Dios son como cadenas que los atan y que no los dejan hacer lo que ellos quieren hacer. No quieren su palabra, no quieren su gobierno, no quieren a Cristo en la cruz, quieren un rey que les dé todo lo que ellos piden, pero no quieren a Cristo Jesús. Y número dos, Dios responde desde el cielo con autoridad, versículo del 4 al 6. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Mire, esto me llena de gozo, me llena de gozo, porque ese rey, inclusive, se burla de aquellos grandes hombres poderosos que te ven de menos a ti, que me ven de menos a mí, que porque amamos a nuestro Dios y adoramos a ese rey de reyes, nos llaman locos, nos llaman desquiciados, nos llaman tantas cosas. Y Dios desde el cielo se burla de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Que hagan lo que quieran hacer. Lo que Dios hará con ellos es lo que dice los versículos del 4 al 6. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Mientras a ellos en el futuro Dios les hablará con su ira y les hablará con su furor, Él a ti y a mí nos habla a través de su palabra por medio de su gracia. Nos consuela y nos dice en su palabra que Él se ha ido a preparar un lugar no hecho con manos de hombres. Un lugar donde Él está y donde también nosotros un día estaremos con Él. Esas son las promesas. Porque dice Dios, porque yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Salmo 2, del 4 al 6. Dios no está preocupado por lo que las naciones viven, o por lo que las naciones están viviendo en este momento. Como tú y yo no debemos estar preocupados por ellos. Al contrario, debemos estar gozosos porque su palabra dice que todo esto son señales que tenemos en la palabra y que deben suceder para que todo lo que escrito se cumpla. Como todo lo que Cristo hizo, dijo, era necesario que se hiciera y se dijera para que todo lo escrito por los profetas se cumpliese, todas las cosas que están sucediendo hoy es necesario que acontezcan. ¡Qué hermoso esto, hermanos! Mientras los hombres hacen planes para destruir a Dios, entre comillas, Él no se angustia. Él se ríe. Y yo decía, esta no es una risa de burla cruel, como muchas veces nosotros podemos pensar o entender acerca de la risa, sino más bien es una expresión de su total autoridad y poder sobre todas las naciones. Es una expresión que Él tiene para mostrar que todas las naciones están bajo su dominio, bajo su poder, están bajo su ojo santo, y Él se muestra a través de esa expresión diciendo, yo gobierno sobre todos, un día todos se arrodillarán y confesarán mi nombre. Entonces, vayamos avanzando. El trono de Dios no tiembla por lo que ellos puedan hacer, el trono de las naciones sí tiemblan. Han caído tantos reyes, han caído tantos tronos. Los más conocidos que usted quizás ha escuchado en los libros de historia, el imperio persa. ¿Quién no conoce el imperio persa? Cayó. Los grandes imperios han caído, los grandes imperios que ahora nosotros vemos un día, si no se arrepiente, van a caer también. Pero ¿sabe cuál permanece para siempre? El de nuestro Señor. Todo pasará. Pero el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanecerá. Nada escapa de su control, porque Él tiene todo en sus manos. Es decir, es que en esencia Dios es paciencia. Nosotros cuando estudiamos los atributos decíamos, Dios no tiene paciencia, Dios es paciencia. Dios no tiene amor, Él es amor. Dios no tiene ira, Él es ira. Él en esencia es todos estos atributos que nosotros mencionamos. Y rápidamente para ir avanzando. El texto dice que hablarán en su furor y los turbará con su ira. Dios, iglesia, es paciente, pero no pasivo. Un día juzgará al mundo por medio de Jesucristo. Hechos, capítulo 17, versículo 31. Los que hoy se Dios, un día se lamentarán por haberlo rechazado. Y dice su palabra que entonces se acordarán de lo que les hablaron, entonces se acordarán en su tormento y entonces será el lloro y el crujir de dientes. Es decir, se odiarán los unos con los otros, se morderán. Se torturaron porque nunca tuvieron esa oportunidad de amar y obedecer al Dios. Al contrario, lo rechazaron y se burlaron de Él. Este es el centro del mensaje. Dice, yo he puesto mi rey sobre Sion. No es una promesa futura. ¿Cómo lo miran los judíos? Para los judíos, esto es una promesa futura. Ellos todavía siguen esperando al Mesías. No para ti, para mí. Es un hecho presente. Dios ha establecido a su Hijo como rey. Cristo reina. Cristo ha reinado y Cristo reinará para siempre. Juan 1:1. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. ¿Y el Verbo era aquí en la iglesia? En esencia era Dios, Cristo Jesús. Después de morir por nuestros pecados, resucitó y fue exaltado al trono del cielo. Filipenses 2, 1 al 11. Él reina sobre todo poder, principado y autoridad. Él reina para siempre. Efesios capítulo 1, versículo 20 al 22. Nada ni nadie lo puede mover. Nada ni nadie lo puede conmover. Nada ni nadie lo hará cambiar sus planes, porque Él ya ha establecido su reinado. Él reina para siempre. Número 3, Cristo reina con poder y autoridad. De los versículos del 7 al 9. Dice Dios: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme. Ay, hermano, a mí se me eriza la piel cuando paso por este versículo. Porque este versículo es Dios hablando de su hijo. Escuche bien, Dios hablando de su hijo. Dios no te está diciendo a ti: pídeme y te daré por heredar las naciones. Dios le está diciendo a su hijo, el versículo anterior: yo publicaré el decreto. ¿Cuál decreto? Que Cristo es su hijo. Jehová me ha dicho, dice, Él me ha dicho: mi hijo eres tú, Cristo Jesús. Entonces a Él le dice: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro y como vasija de alfarero los despedazarás. Salmo 2 del 7 al 9. Esto es para Cristo, para su hijo. Ah, pero ahora se enseña que tú le pidas a Dios y que Él te dará por heredad, por herencia, las naciones. Y ahí se lleva, hermanos, ¿quién no quiere tener herencia aquí? Todos, ¿verdad? Entonces, allá va el montón de hermanos, entre comillas, y quieren pedir las naciones para su favor. Hermanos, si no ni su casa en su país y quiere una nación que ese Dios le entregue. Hermanos, Cristo es el Hijo eterno de Dios. El Padre dice: mi Hijo eres tú, a Cristo. Pastor, ¿y cómo vemos esto? Bueno, en el testimonio de Dios, cuando Jesús, antes de ser bautizado. ¿Qué se dijo de Jesús antes de ser bautizado? Dice que se oyó una voz del cielo que decía, de Dios, diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo, no en nosotros. En quien Dios se complace es, en ese momento, en su Hijo. Una vez Cristo Jesús, muerto en la cruz, resucitado, ascendido al cielo, estando a la diestra de Dios Padre, entonces Dios, el Padre, se complace en nosotros, pero únicamente a través de Cristo Jesús, su Hijo, quien Él ha puesto como Rey. Entonces, pues Él dice: mi Hijo eres tú, este es Cristo, no es un ángel, como algunos quieren, erróneamente quieren imponer. Es un ángel, es Cristo Jesús. No es un profeta más, es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Es el Hijo eterno, el que estaba con el Padre desde el principio, Juan 1:1. El mismo que fue declarado Hijo con poder cuando resucitó en Romanos capítulo 1, versículo 4. Ese mismo es a quien Dios le está diciendo: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuyo los confines de la tierra. Los quebrantarás como con vara de hierro, como vasija de alfarero lo despedazarás. ¿Sabe cuándo va a suceder eso? En el día final. En el día final, cuando se les diga: a ustedes no los conozco. Preparados para el diablo y los ángeles. Preparados, vayan para allá. Entonces, todas las naciones les pertenecen a Dios. Todas. Todas las naciones le pertenecen a Dios. Hay un versículo muy famoso que dice: a lo suyo, preste la atención, dice: a lo suyo vino. ¿Qué significa a lo suyo vino? A lo que le pertenece. Él vino a lo que le pertenece. pero los que viven en ese lugar que le pertenece no le recibieron. No le recibieron. Pero los suyos no le recibieron. Más usted y yo, los que creímos en Cristo Jesús, nos da la potestad de ser hechos sus hijos. Y no solamente nos dio potestad de ser hechos sus hijos, sino que nos abrió la licencia, nos abrió el paso para que ahora que somos hijos, le digamos Abba Padre. O sea, declaremos que Él es nuestro Padre. ¡Qué gloria, hermanos! Cristo no vino solo por una nación. Él vino a reinar sobre todas las naciones. Pídeme y te daré las naciones, le dice el Padre. Bueno, es por eso que predicamos la gran comisión. Las naciones. Por eso predicamos el Evangelio a todos los pueblos. Porque el Padre ha prometido que todas las tribus, lenguas, un día adorarán al Hijo. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 al 10. Y para ir avanzando, Cristo reinará con justicia. Usted lo tiene en su boletín. Dice que los quebrantará con vara de hierro. Esto lo que hace es mostrarnos su poder para juzgar. Los que no se rinden a Cristo, sí, simplemente serán quebrantados. Simplemente serán inmolados. Simplemente serán torturados con el mismo furor de la ira del Padre. Su justicia es firme. Su vara no se dobla. Cristo no solo es Salvador, también es juez. Y todo lo que está contra Él será castigado y será destruido. Pero los que estamos con Él no debemos temer. Porque al final del versículo, al final del capítulo, esa bienaventuranza es para ti y para mí, para nosotros. Y rápido, número 5, llamado urgente, iglesia, ríndase al Hijo. Aquellos que nos escuchan, tú mismo que estás aquí, ríndete a Cristo Jesús. Deja de confiar en tus propias habilidades. Deja de confiar en lo que crees que puedes hacer o lograr. Deja de creer que tú puedes gobernarte a ti mismo. Deja que sea Él tu gobierno, tu rey. Versículo del 10 al 12. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Yo pudiera decir, ahora pues, hermanos, en una aplicación generalizada, hermanos, sed prudentes. Admitir amonestaciones, jueces de la tierra, aquellos que se creen superior a los demás, admitan amonestaciones. Usted y yo no somos perfectos, nos equivocamos a cada momento. Admitamos amonestaciones. Y dicen los versículos, servid a Jehová con temor. Alegraos con temblor. Honrad al Hijo. ¿Para qué debemos honrar al Hijo? ¿Qué dice ahí? Para que no se enoje y perezcáis en el camino. Dice, pues se inflama de pronto su ira. Y luego termina diciendo, bienaventurados todos los que en Él confían. ¿Cuántos confiamos en el Señor? Dios llama a todos al arrepentimiento. No solo al inconverso, porque usualmente nosotros, cuando damos un mensaje evangelístico nosotros, somos tan rápido y ese mensaje desliza sobre nosotros y lo transferimos a aquellos que no se han arrepentido de sus pecados. Pero es que al final de todo, todos necesitamos arrepentirnos todos los días aquí de nuestras malas acciones. Entonces dice el salmista, seamos prudentes. Honrad al Hijo. Hermanos, qué misericordia la de Dios. Aunque el mundo se rebele o se haya rebelado, Dios sigue llamando a reyes, a jueces, gobernantes, al pueblo, a volverse a Él. Vuélvanse a Él. Vuelvan a mí. Todavía hay tiempo. Todavía hay oportunidad. Y si tú viniste con un corazón arrogante, con una mente arrogante, esta tarde creyendo que tú puedes solucionar todo, ríndete al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque ese es tu pecado. Confiéselo. Este llamado también es para nosotros. No importa si fuiste rebelde toda tu vida, hoy es el día que puedes comenzar a mirar al Rey de Reyes como tu Señor. Porque no puedes vivir llamándole Señor si no obedeces sus mandamientos. ¿Qué es lo que hace el amo con la persona a quien él le pertenece? Le da órdenes. Y esta persona obedece a su amo. Por eso puede llamarle amo, porque obedece todo. Ahora, tú no puedes decirle mi Salvador cuando tú sabes que él no te ha salvado. Tú no puedes decirle tu Señor cuando tú sabes que no lo obedeces. Tú no puedes decirlo en un momento de alegría, de emoción, levantar las manos y llamarle mi Rey cuando Él no gobierna tu vida. Deja que Él gobierne tu vida. Deja que Él gobierne tus emociones. Deja que Él gobierne todo de ti. ¿Sabes por qué? Porque Dios dice en este salmo que Él ya ha establecido un rey al cual todos los que estamos aquí debemos obedecer. Todos. Este llamado también es para todos, hermanos. No importa si fuiste rebeldes, obedece. Hebreos capítulo 3, versículo 15. Y al final termina diciendo, sirvan a Dios con reverencia. Dice, venid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Y ya hemos explicado muchas veces a qué reverencia y a qué temor habla o significa que nos tenemos que acercar a Dios con temblor y temor. No es un temor a que Él nos vaya a mandar al infierno, sino es un temor reverente a que Él es el Rey de Reyes y nosotros estamos bajo sus alas y que Él gobierna sobre nosotros. No es una adoración superficial, sino reverente, lleno de gozo santo. Mire, ahora cuando el salmista habla esto, por eso es que el salmista con mucha razón, él decía, cuando entren con esas puertas, por esas puertas, perdón, entren con acción de gracia, con gozo, exalten al Rey que vive y permanece para siempre. No vengan así con la cara como que, hermano, yo tengo gozo, pero su cara no dice eso. Usted debe entrar por esas puertas con acción de gracia, sabiendo que usted viene a adorar al Rey que vive y permanece para siempre. Usted no viene a reverenciar a ningún presidente. Usted no viene a reverenciar a ningún rey terrenal. Usted no viene a ver ni a los líderes ni a los pastores. Usted viene a adorar a aquel que lo dio todo por usted. Por ende, hermano, hay muchas razones para adorar con gozo a ese que lo dio todo por usted. Debemos hacerlo, porque Cristo no solamente es un Salvador eterno, Él es un Rey glorioso, merece nuestra obediencia y nuestra alegría. Él termina diciendo, honren al Hijo. La frase honrar al Hijo puede traducirse también como besad al Hijo. ¿Cuántos de aquí aman a sus hijos o amamos a nuestros hijos? ¿Cómo mostramos que amamos a nuestros hijos? Lo abrazamos y le damos un beso, ¿verdad? Así usted muestra que ama a su hijo, honra a su hijo. De hecho, en tiempos antiguos, los siervos besaban al rey en señal de rendición. Esto significa rendirte. Ahora, si tú dices que él es tu rey, pero hablas palabras hirientes, tus labios no exaltan a tu rey. Al contrario, lo que haces es contristar al espíritu que ha puesto tu rey en ti. Y por ende, él dejará que las consecuencias te alcancen. Te lo digo más simple, hermanos, si honramos más al rey con nuestras acciones, nos evitaremos más lágrimas. Simple. Caminemos rectamente, obedezcamos su ley y nos vamos a evitar las lágrimas de las consecuencias que muchas veces nuestras acciones tienen. Bienaventurados los que en él confían. Esto significa felices los que confían en ese rey. Bendecidos los que confiamos en ese rey. Protegidos estamos los que confiamos en ese rey. Protegidos están los que confían en Cristo. No importa lo que pase en el mundo. Si estás en Cristo, estás en el reino inconmovible. Así que, aunque vengan vientos, aunque vengan tempestades, aunque vengan tormentas, aunque los reinos tiemblen, el reino de Cristo Jesús permanecerá para siempre. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por este momento que nos permites. Bendito eres tú, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias. Porque tú eres nuestro Rey, Señor. Bendito eres, oh Dios Todopoderoso. Qué grande eres, Señor. Qué grande eres. Te amamos. Te amamos. Puede poner.